produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.
¡Feliz Año Nuevo! Les habla Sara Torres con su programa de naturaleza. Y nosotros en Hallando Mi Camino y la familia de radio de Finding My Way Radio, les deseamos todo lo mejor en este año 2020. Que nuestro Señor Jehová les dé salud y fuerzas para servirle en este año, en donde quiera que estén. Hoy vamos a hablar de un tema que en mi opinión está surgiendo en estos días sutilmente. Es algo que puede causar confusión entre la gente, incluso en el pueblo de Dios, porque no es algo que necesariamente parezca malo. Se trata de nuestra estima por los animales. Y suena raro que lo diga así como si fuera un problema, pero espero poder explicar por qué y cómo puede llegar a ser un problema. Jesús nos amonestó cuando caminaba en esta tierra: sed prudentes como serpientes. ¿Y para qué compararnos con un animal de tan mala reputación? Yo creo que quizás fue porque las serpientes no cierran sus ojos nunca. De hecho, les es imposible cerrar los ojos. Igual nosotros nunca deberíamos cerrar nuestros ojos espirituales en este mundo para no caer en ninguna de las muchas trampas que el enemigo nos tiende. Así que, aunque me parezca una loca alarmista, les voy a compartir algunos pensamientos con respecto al tema de la estima por los animales. Primero que nada, necesito dejar claro que a mí me encantan los animales. Desde chiquita siempre los buscaba por todos lados y cada uno que encontraba quería llevarlo a mi casa y ponerle nombre. Un día pasé lo que parecían horas sentada afuera en la nieve con semilla de girasol en mi palma extendida, porque yo sabía que algún pajarito muy hambriento vendría a comer de mi mano. No vino ninguno. Y me dio frío. Así que aborté la misión. Pero me encantan los animales. Suelen ser tan inocentes. Pero a la vez con una sabiduría y un aire de misterio. De hermoso misterio que admiro mucho. Creo que embellecen el mundo y para mí son de las mejores ideas que tuvo Dios en la creación. Obviamente mucha gente comparte mi aprecio por los animales. En Estados Unidos, igual que en otros países, mucha gente tiene mascotas y hay cada vez más productos y servicios para brindarles lo mejor a nuestros animales. Incluso el otro día íbamos por la carretera y vi un rótulo anunciando servicio de funerales y cremación para mascotas. Están surgiendo movimientos y organizaciones que promocionan la conservación y el bienestar de los animales. ¿Y qué tiene de malo? Nada. nada si mantenemos las prioridades correctas. Exploremos esta pregunta. ¿Cómo figuran los animales en la creación? ¿Y cuál debe ser nuestra relación con ellos? Como siempre, hay que buscar la respuesta en la Biblia. En el primer capítulo de toda la Biblia, Génesis 1, vemos que Dios hizo a los animales en los días 5 y 6 de la creación, después de hacer las plantas y antes de crear al hombre. Y su propósito, la función de los animales, era fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Igual el hombre, cuando Dios les dio vida a Adán y a Eva, les dio el mismo mandamiento, solo que esta vez incluyó una segunda tarea que los seres humanos debían cumplir. Dios les dijo en el versículo 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando yo busqué la palabra sojuzgar, cuando busqué la definición, me sorprendí al leer que se trata de dominar o someter a la fuerza, como al conquistar un territorio. De hecho, en hebreo es la misma palabra que se usó para describir la conquista de la tierra prometida por los israelitas. Y pues era inquietante para mí esta idea de dominar, por decir, de mano dura. ¿Y qué tal la palabra señorear? La definición es dominar o mandar en una cosa como dueño de ella. Esta palabra cuadraba más con mi idea preconcebida, ¿verdad?, de lo que un Dios amoroso mandaría hacer. Pero si leemos con atención, vemos que Dios les mandó a sojuzgar la tierra. Entonces me pregunto, ¿será que se refería al terreno, las montañas y valles, los mares y ríos, quizás incluso la vida vegetal? Y en cuanto a los animales, Dios les mandó a los humanos a señorear, a actuar como dueños, sí, a tener dominio, pero más bien siguiendo el ejemplo del Señor Jehová, que domina, pero con amor, con justicia, con sabiduría. En este mundo, en nuestro estado mundial progresivo, entre comillas, hoy en día, tenemos muchos pasos del orden de Dios al revés. Y uno de ellos es nuestra relación con los animales, o mejor dicho, puede ser, si lo dejamos. El enemigo, perdón, quisiera torcer nuestra percepción de los animales por la meta final de robar nuestra identidad como hijos del rey. ¿Sabían que existe un movimiento que se llama Movimiento para la Extinción Voluntaria Humana? ¿Sabían eso? Yo acabo de descubrir esto hace un par de días. Los activistas que participan en este movimiento hacen un juramento de no tener hijos con la esperanza de que la raza humana se extinga. ¿Y por qué? Porque según ellos, el mundo sería mejor sin personas. Nuestra extinción prevendría, según ellos, la degradación ambiental, para usar sus mismas palabras. O sea, sin nosotros, los animales tendrían más comida, más hábitat y sobre todo libertad. Pero si leemos la palabra de Dios, vemos que estas ideas están totalmente en contra de todo el plan de Dios para su creación. El enemigo ha llegado muy lejos en convencerles a algunos de nosotros que nosotros, como hijos del Altísimo, no valemos tanto como alguna ranita de bosque tropical. Es una trampa. ¿Y qué tal el movimiento vegano o vegan? Ahora, por favor, no dejen de escucharme solamente porque voy a hablar de los vegans. Escuchen la idea. Este movimiento se vuelve cada vez más popular y por supuesto que muchas personas siguen esta dieta porque sienten que es más saludable. No hay problema. Pero otras personas piensan que las personas que comen carne o productos de animales, y especialmente las personas que crían a estos animales, piensan que son criminales, que son ladrones y asesinos crueles. Pero lo importante es esta pregunta: ¿qué opina Dios? Tiene que ser la primera pregunta siempre. Y de nuevo, la respuesta se encuentra en su palabra. En Éxodo, Jehová les promete a los israelitas llevarlos a una tierra que, para usar sus palabras, fluye con leche y miel. O sea, era de bendición el consumo de estos productos. Ahora, lo de comer la carne, eso puede ser un poco más difícil de aceptar. Cuando Dios hizo el mundo, todos éramos, o mejor dicho, todos eran vegetarianos. Solo después de la caída del hombre, cuando el pecado entró al mundo, fue entonces que los animales empezaron a comerse a otros animales. Pero evidentemente, el hombre siguió comiendo solo frutas y vegetales hasta después del diluvio de Noé. Eso fue cuando se retiraron las aguas y todos salieron del arca. Eso fue cuando Dios les dijo a las 8 personas que quedaron con vida que Él les entregaba a todos los animales para su mantenimiento, es decir, para comérselos. Lógicamente, no había mucha vegetación aún sobre la tierra en ese tiempo. Las aguas acababan de retirarse. Las plantas no habían tenido tiempo para volver. Entonces, Dios les dio permiso a los humanos para alimentarse de otras formas. Y yo me imagino ese momento como uno de gran tristeza para Noé y su familia porque habían cuidado de estos animales durante mucho tiempo en el arca. Y sobre todo para Dios, tuvo que ser un momento triste porque jamás fue su intención cuando creó a la miríada de animales que fueran comida. Para mí personalmente no sería un gran salto dejar de comer carne, porque pues siento pena por los animales. Pero Dios no lo prohíbe. Lo importante y lo que tenemos que recordar con respecto a nuestra estima por los animales es el orden de la naturaleza como la hizo Dios. Nosotros, los seres humanos, no existimos para los animales. Dios los hizo junto a toda la creación para después compartirlos con nosotros. El ser humano fue la culminación de la creación, fue la obra maestra. Es imprescindible recordar que fuimos creados a la imagen de Dios. Los animales no. Es nuestro deber cuidarlos, imitando a nuestro Padre que cuida de toda su creación con amor y con misericordia. Pero no confundamos a los animales por humanos. No les asignemos emociones ni pensamientos humanos porque no son humanos. Y yo creo que incluso se puede decir que humanizarlos a los animales, de cierta forma, es una falta de respeto hacia ellos, porque al hacerlo no reconocemos el enigma hermosa de su conexión íntima con su creador. Confían en él plenamente, más que nosotros. No entran en lógica, solo confían y obedecen a su creador. Pues en fin, dejemos que Dios nos guíe en nuestro trato de los animales. Cuidémoslos, disfrutemos de todo lo que aportan a nuestra vida en esta tierra, pero tengamos cuidado para que no se vuelvan ídolos ni que perdamos el concepto de quiénes somos nosotros como hijos de Dios, hechos a su imagen. Hermanos, que Dios les bendiga mucho a todos ustedes y a sus animales también. Yo sé que Él lo hará porque Él es bueno de naturaleza.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll free 1-347-850-8560 in the U.S. Or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll free USA, 1-347-850-8560. Toll free international callers, 1-888-201-5313.
¿Cómo están? Aquí les saluda Javier Hernández y mi esposa
Elizabeth Hernández.
Estamos aquí en su programa Unidos por Dios. Venimos manejando, hemos estado trabajando mi esposa y yo en pues algo que Dios puso en nuestro corazón y venimos pues dialogando y meditando en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que si escucha la grabación diferentes porque venimos manejando y hasta queremos aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes esta charla, una charla más en su programa Unidos por Dios.
Amén. Bendiciones a todos los que nos escuchan una vez más. Que Dios les bendiga. Y pues vamos a pedirle a Dios que pues hoy en este momento podamos estar todos ahí donde tú estás. Y aquí, como dice mi esposo, donde nosotros estamos, vamos a conectarnos primeramente con Dios para poder a través de este programa, esta grabación, podamos aprender de lo que Dios quiere para tu vida, tu matrimonio, y pues y podamos hoy en este día compartir de lo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad, mijo?
Sí, y lo que pasa es que veníamos meditando, reflexionando y platicando cómo pues Dios nos ha unido, por supuesto, pero cómo nos hemos logrado poner de acuerdo para trabajar juntos en varios proyectos, en varias cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Él nos ha impulsado a hacer. Y bueno, también sabemos que no es fácil. Dios ha obrado en nuestras vidas, todo el crédito es para Dios, pero Él nos ha ayudado y hemos logrado aprender. Y queremos compartir en esta vez un pasaje bíblico y hablar sobre la importancia de entender que juntos podemos lograr hacer más para la gloria de Dios, para el bien de nosotros también.
Amén. Bueno, y pues sí, bueno, voy a leer, mijo, el pasaje que nos trajo hoy en este día para reflexionar. Vamos a leer Eclesiasteses capítulo 4 del versículo 9 al 12, y voy a leer la nueva versión internacional, y dice así: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente.
Qué bonito pasaje, qué tremendo pasaje. La realidad de las cosas es que Dios creó, nos dice el libro de Génesis, el capítulo 1, ¿verdad? Dios creó al hombre, a la mujer, varón y hembra, para unirlos. Hay excepciones donde el hombre o la mujer, el varón y la hembra, pues pueden vivir sin una pareja, ¿no? Pero son excepciones. Normalmente y naturalmente, el hombre y la mujer nacieron para que en un momento dado, con la guía de Dios, varón y hembra se unan, ese es el matrimonio. Es triste, por lo tanto, cuando alguien que no ha sido llamado, que no tiene el don de estar solo o sola, de repente está solo o sola y no tiene a una compañera, o si es, ¿verdad?, mujer, pues a un compañero, ¿no? Y nos pone muy bien la ilustración, nos da ejemplos ese pasaje de la importancia y el valor que tiene y el beneficio que tiene de poder entonces entender que juntos podemos no solamente ayudarnos, sino que podemos hacer más para la gloria de Dios en lo que emprendamos, en lo que nos decidamos emprender, como pareja. El ejemplo es entonces que uno solo, ahí en su cama, en su camita, dormido solo con el tiempo de frío, pues ustedes ya saben, ¿no? Aunque tengas tu calentón por ahí, pero naturalmente está hablando el pasaje donde no había ese tipo de calefacciones y era muy bueno, era muy bonito tener tu pareja, y sigue siendo muy bonito y sigue siendo muy bueno. El punto aquí es que uno solo, ¿cómo se va a calentar? Necesita, ¿verdad?, de su pareja. Y es un ejemplo muy bueno que nos habla a nosotros, hombres y mujeres, ¿verdad? Parejas que han sido unidas por Dios, de entender la importancia de poder estar unidos y de poder trabajar juntos para poder entonces lograr algo mejor.
Amén, así es, porque qué bonito que cuando tú estás con tu pareja y pues deciden hacer algo, ciertamente que el trabajo se facilita mejor. Con esto no quiero decir que no puede haber alguna cosa que pueda de repente pues ahí estropear los planes tal vez, o las frustraciones que pueden llegar, que pueden salir. Pero cuando se está de acuerdo, cuando se está en común acuerdo, podemos ayudarnos el uno al otro. Porque si estás haciendo algo tú solo o tú sola, y de repente el momento ese llega, es más difícil poder pasar esa circunstancia, porque de repente uno solo puede sentirse que tal vez ya no puedes hacer nada. Pero qué bonito cuando tienes a alguien que te echa porras, que te ayuda, que te anima, que dice, no, ¿sabes qué? Vamos a seguir adelante. Vamos a tratar de echarle más ganas, pero juntos. Entonces la fuerza del otro como que te contagia y te ayuda a seguir adelante y a levantarte. Y esa es la gran diferencia cuando se trabaja en equipo. Cuando tú tienes a alguien que está ahí a tu lado, y qué mejor que tu pareja, que tu esposo, que tu esposa, porque en el matrimonio recordemos que somos un equipo y siempre vamos a tratar de esforzarnos, de jugar como en la cancha, como en el fútbol, en la cancha siempre de tu lado y metiendo los goles a un solo lado. Entonces debemos de trabajar así. Entonces cada momento que llega la frustración, verdaderamente es bonito cuando tenemos a alguien que pueda estar ahí ayudándonos, y en este caso a tu pareja, porque ¿quién más? Si estamos hablando acerca de cuidado, de comprensión y pues más que nada de unidad, qué mejor que en la pareja, y más cuando si estás emprendiendo algo, como mi esposo lo está comentando, nosotros estamos empezando con una aventura, emprendiendo un negocio, y verdaderamente que hemos aprendido bastante en este tiempo, y que si no fuera por Dios, verdaderamente que nos ha puesto el cuidarnos el uno al otro, el protegernos, el mirar de qué es lo que te falta, qué es lo que te en qué te puedo ayudar, o cómo andamos, y todo eso, o sea, no pudiéramos hacer nada si Dios no pusiera en nosotros ese amor, ese cuidado, esa protección, más que nada el sentirte respaldado por tu esposo o tu esposa, una vez más, en el momento que más estés tú pasando por dificultad. Y pues es bonito tener a alguien que pueda ahí, sin estar mirando, sin estar siendo egoísta, por buscando el bien propio, no, porque en el matrimonio, cuando se está unido por Dios, unidos verdaderamente unidos, el bien propio es el de mi pareja. Yo debo de mirar el bien propio para mi pareja antes que el mío. Entonces, así las cosas funcionan mejor y podemos verdaderamente hacer nuestro trabajo más liviano, más con más armonía, más más amor y más unidad entre el matrimonio y en lo que se está trabajando. ¿No crees?
Sí, sí, la porción de la Biblia que leyó mi esposa al principio, ¿verdad?, del programa, habla también. El ejemplo nos da de la cuerda de dos hilos, y el más resistente todavía de tres, pero hablando de la cuerda de dos hilos, ¿cómo pueden resistir más? ¿Cómo pueden soportar más las presiones, verdad? En este caso, la presión de la vida que puede llegar individualmente a cada persona, ¿verdad? Al hombre o la mujer en una pareja, en un matrimonio. Juntos pueden, como ya estaba diciendo mi esposa, ayudarse mutuamente y soportar más para poder entonces salir adelante, para seguir adelante con lo que se emprendió. Mi esposa está hablando del negocio que Dios puso en nuestro corazón y que tenemos ya, vamos para 3 semanas que estamos trabajando en ello, y Dios nos ha bendecido, y creo que una de las grandes bendiciones es que de las más grandes bendiciones es que Él nos ha ayudado a entender esto que estamos compartiendo, que Él nos ha unido, que lo que mi esposa pueda apoyar, aportar, y lo que yo pueda aportar también en nuestra relación matrimonial y en lo que juntos podamos hacer, es valioso, viene en verdad de Dios, y eso es valioso. Así es que, nosotros queremos de alguna manera invitarles que puedan tomarse tiempo a reflexionar el valor que tiene lo que está haciendo tu pareja, lo que puede hacer tu pareja, que juntos logren reflexionar en esto tan importante, que cada quien puede aportar algo bueno, algo que les va a ayudar en su relación y una vez más a salir adelante en proyectos, en cosas que les van a beneficiar a los dos, van a beneficiar a la relación matrimonial, a la relación familiar. Porque estábamos hablando entonces cómo una pareja puede ser ese cordón de dos hilos, pero un cordón de tres hilos, usted sabe, hay que tener cuidado cuando el matrimonio ya está unido. Hay que tener cuidado de quién va a entrar en a aportar algo a la relación matrimonial. Hay que tener cuidado porque no vaya a ser que esa tercera persona pues pueda venir y afectar, ¿no?, la relación matrimonial. Pero estábamos dialogando cómo ese tercer hilo puede ser bueno o Dios, como muchas veces se ha dicho, la pareja, el hombre y la mujer, y Dios. Dios. Y eso está muy bien. Eso está muy bien. El consejo de Dios, el apoyo de Dios. Ahora, Dios puede mandar personas, personas y que apoyen bien al bienestar de la pareja. Pero estábamos pensando también en que una pareja, es el cordón de dos hilos, y el tercer cordón puede ser un hijo o una hija. ¿Por qué no? La familia. Cordón de tres hilos resiste más. Entonces, qué tremendo es cuando la pareja, el hombre y la mujer, logran entender el valor del apoyo mutuo, del mirar por el otro, no por él mismo o ella misma, como ya lo mencionaba mi esposa, pero qué valor tiene, qué importancia tiene. Y cuando un hijo o una hija ya viene entonces a formar parte de la familia, entonces lo tremendo sería que se uniera, lo más bonito sería que se uniera, poderoso que se uniera, y sería una cuerda de tres hilos. Por supuesto, Dios siempre va a estar ahí, tiene que estar ahí si queremos que esa relación y esa unidad sea verdadera y duradera. Pero estábamos hablando de eso y solo nos imaginamos cómo Dios puede entonces hacer la obra. Dios puede obrar en nuestras vidas, quitarnos ese egoísmo, ayudarnos a poder mirar una vez más lo que mi pareja puede aportar y yo también aportar. Y luego si hay un hijo o una hija, qué tremendo que ellos se unan también y eso sea más fuerte. Ya no son dos, ahora tres y así, ¿no? Y juntos poder emprender lo que Dios ponga en nuestro corazón, algún negocio, algún plan, alguna idea de parte de Dios. Y adelante, vamos a soportar más, vamos a alivianar las cargas y sí lo vamos a poder hacer y lo vamos a poder hacer mejor. Entonces, valorizar esa aportación que nuestra pareja puede poner, tratar de no mirar todas aquellas cosas que son negativas, porque todos tenemos pues errores, a veces decimos horrores, pero todos fallamos. Pero hay que entender, fallamos, pero no nos vamos a enfocar en eso, vamos a enfocarnos en lo bueno, en lo bueno que podemos aportar y mirar entonces el valor que tiene eso bueno y mirar cómo entonces podemos hacer grandes cosas juntos.
Así es, porque lo más bonito es que, pues con la pareja que tú has escogido, ¿verdad? Porque cuando nos casamos, cuando decidimos formar, pues el matrimonio, siempre tenemos que recordar que es para toda la vida. Entonces, vamos a, bueno, y hasta que pues Dios, de verdad, quiera llevar a cualquiera de los, ya sea del esposo o de la esposa. Entonces, qué bonito el poder vivir en armonía, el poder vivir en unidad y que puedas tú sentirte que verdaderamente le importas a alguien y que aunque haya pasado los años, porque yo no sé cuántos años tú lleves de casado, nosotros vamos a cumplir ya 28 años de casados y digo, qué bonito que está pasando el tiempo, pero que tú cada día más crece más el cuidado, el amor, la comprensión y todo eso que te hace vivir y mirar a tu pareja de una manera muy diferente, y que tú puedes sentirte de que realmente eres uno, que tu pareja y tú forman es un complemento, están complementados, y con Dios muchísimo más. Entonces yo creo que verdaderamente cuando Dios nos unió con su amor, y así en ese amor vamos a permanecer unidos con nuestra pareja, y pues Dios es el que va a seguir dándonos más y más cada día de su amor para estar más en unidad. Y bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Uh-huh. Y pues nos despedimos, mi esposo,
claro que sí,
y yo.
Estuvimos con ustedes, Javier Hernández
y Elizabeth Hernández,
en su programa
Unidos por Dios.
Será hasta la próxima.
Amén. Bendiciones.
Adiós.
Produced by Caleb Padgett on Finding My Way Radio Channel. Listen live on the internet or by calling toll-free 1-347-850-8560 in the U.S. Or for international callers, dial 1-888-201-5313. Toll-free USA, 1-347-850-8560. Toll-free international callers, 1-888-201-5313.